La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones, claro, como tiene que ser. Enrique Río, compañero, ¿qué tal? Arracha León. Enseguida te vamos a escuchar mucho mejor. Arracha León.
Eso es, mejor.
Mucho mejor.
Venir aquí para hablar al aire.
Para nada.
Para hablar entre nosotros, bien.
Yo pensaba que estabas por Asturias todavía. Igual has seguido ahí la ruta de Marcelino por si va a renovar o no. Has estado preguntando por ahí. ¿Qué has...?
No, he estado más bien tomando sidras y comiendo cachopos.
Turismo gastronómico.
Sí, no me interesaba mucho el futuro. En esas circunstancias no me ha interesado mucho el futuro de Marcelino.
Has desconectado, ¿no?
He desconectado un par de días, por lo menos.
Oye, tengo un oyente muy preocupado diciendo que el séptimo va a la previa de la Conference League sí o sí. Pero en principio no era así.
No.
Solo si gana el Betis.
De hecho, el séptimo puesto no tiene plaza europea, a no ser que sea... vía extra, porque la Copa la gana uno de los seis primeros.
Eso es.
Y no, tampoco hay previa de Conference, de hecho. Bueno, no, en realidad no sé exactamente cómo va, pero tampoco hay previas de Europa League. O sea, los que van a Europa League entran directamente en fase de grupos.
Arranca con un playoff.
Porque ya, sí, eso es. Pero no es una previa como tal de estas de julio.
Empieza en agosto. El playoff empieza en agosto.
A ver, como una primera fase, más que una previa.
Sí, bueno, sí. Lo podemos vender como que sea, pero sí. Bueno, Conference sí. League, bien, sí. De acuerdo. Ander Restoy, ¿qué tal, compañero? Arracha el León.
Muy buenas, Arracha el León.
Ojalá tengamos que ir a la Conference como séptimos, ¿eh?
Firmamos, con sangre.
Con sangre.
Con sangre. ¿Tú visto cómo está el año de momento.
Yo de la sexta plaza ya me bajé del caballo, pero la séptima, oye, yo todavía creo que es posible.
Sí, además, oye, es una competición bonita y atractiva. Se están viendo partidos interesantes y muy entretenidos, con goles y tal. Y, oye, debutar en una nueva competición estaría bien.
Luis García, Peli, socio rojiblanco, uno de nuestros entrenadores. ¿Qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Lo de la Conference ahora mismo no suena mal.
Para nosotros igual no, para ellos sí.
¿Para quién?
Para los jugadores.
¿Tú crees que no quieren ir?
Históricamente no han querido. Ni a esta ni a ninguna que no sea por un acceso más sencillo o más directo. No lo veo.
De hecho,
ellos nos lo han enseñado. En Sevilla contra el Betis ya nos han enseñado... Yo creo muy poco en esta gente.
No crees que vaya a haber opciones de Europa, ¿no?
No.
Ni séptima ni...
No,
ni,
lamentablemente.
Ni octava casi, ¿no?
Lamentablemente, ¿eh? No lo digo porque yo quiera que no aspiremos, pero no...
Lo que te transmite el equipo no te da confianza.
Eso es.
Hablamos de la séptima plaza de Conference, ¿eh? Que la sexta... es difícil llegar a la séptima, pero la sexta plaza, o sea, da Conference.
También,
o sea, en condiciones normales,
sí.
Si él gana la Copa el Valencia, por ejemplo, el que va a la Europa League es el quinto y el Valencia, y el sexto iría a la Conference League. O sea, que puede el Athletic aspirar a la sexta plaza o llegar o pelear a la séptima plaza, que está muy complicado si hablamos de la séptima, ¿qué vamos a decir? Pero que la sexta puedes acabar sexto e ir jugando a la Conference.
Bueno, sí,
igual,
¿no? Pues fíjate.
Pues sí, la verdad es que las cuentas salen o no salen.
No salen, está directamente no salen.
Está complicado. No salen. Bueno, yo confío en la séptima todavía. Venga, yo voy a confiar en la séptima, aunque sé que está difícil, ¿eh?
Me subo a tu barco, ¿eh?
Para empezar hay que ganar al Elche. Luego igual os hacemos una bolilla de puntos, quedan 27, a ver cómo lo veis. Pero hoy ha pedido Vivian, como el resto de jugadores, la renovación de Marcelino. Creo que Peli no está muy a favor.
Pues no. Pero ¿cuándo se ha visto que los jugadores estén reclamando renovaciones de los místers? No lo entiendo, no me parece y no me gusta. Y yo creo que se va a ir y quiero que se vaya.
Yo creo que se va a marchar. O sea, entre lo que él pueda desear y que hay un periodo electoral, yo no voy a decir que no le dé ninguna opción de seguir, pero muy poquitas.
Sí, no. Sin periodo electoral, otro gallo cantaría, pero con elecciones por medio parece bastante complicado que este hombre tenga ganas de esperar a ver qué sucede cuando ofertas no le van a faltar. Yo, a diferencia de Peli, a mí sí me gustaría que siguiese, ya lo dije aquí hace unas semanas. Pero bueno, si él decide no seguir, otro vendrá. Eso no nos vamos a rasgar las vestiduras por ello.
Y tal. Dice peligro de que se pronuncien a favor. Lo raro sí que es que se pronunciaran alguno en contra.
No, que dijera, no, no, que se marche.
Alguna vez, más o menos son discursos.
Hombre, Capa y Ezquieta no les hemos preguntado.
Por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, normalmente suelen ser el discurso más fácil, entre comillas, el del que entrenamos. Se queda a mí. El que más vehemente me pareció, el que más se pronunció y que sí que me llamó un poco más la atención fue Muniain, fue el capitán, que parece que tienen siempre una buena relación, buena química cuando marca un gol, las miraditas que se echan o como los gestos que se tienen uno al otro. Eso sí que creo que fue un poco más vehemente. El resto de casos, pues Vivian al final, claro, ha debutado en Primera División de la mano de Marcelino, le ha dado una continuidad basada en que lo está haciendo muy bien. Pero, ¿qué va a decir Vivian? O sea, pues evidentemente querrá
que... Sí, Berenguer nos decía el otro día que también, lógicamente, pero bueno, ¿qué es eso? Que habitualmente los que juegan, ¿qué te van a decir, no? De todas formas, estamos hablando de Marcelino, hay gente que sí pide la renovación, pero ya no hay ese consenso que había antes de la Copa, por ejemplo. Pues Peli es un poco exponente, ¿no?, en esta tertulia. Pero también es verdad, Peli, que hemos hablado de Marcelino... Garitano tampoco, y vas mirando atrás entrenadores, Cuco, Berizzo, se le cayó por lo que se le cayó, desde Valverde, que ya en los últimos años había mucha gente que tampoco le quería, igual estamos apuntando demasiado al banquillo del Athletic,
Pues sí, ya he dicho de salida que no creo en los jugadores, y no creo porque ellos me lo transmiten, no porque yo no quiera creer, no en todos, pero sí en el grueso. En los entrenadores, ojo, yo analizo... ¿Qué ha hecho y qué ha dicho Marcelino? Y no le compro. Ha tenido partidos donde ha sido muy poco adaptativo y eso es lo que peor llevo con este míster. Y luego ha salido a las ruedas de prensa viendo o diciendo cosas que no me esperaba. Entonces, no creo que le hayamos calado como deberíamos haberle calado. Y en cuanto a la renovación, no sé si se le ha puesto ya delante de la mesa el contrato, pero casi, ¿no?
No,
esta directiva no le ha dicho
han dicho a las claras que hay voluntad de hacerlo. No sé si lo han llevado a plasmar, que parece ser que no, pero voluntad tenía.
Pero prácticamente está como que sí. Y un candidato ya que se ha confirmado que se va a postular, que es Barcala, ha dicho que le gustaría la continuidad. Pues si te ponen la posibilidad y tú no dices que quieres, está claro que él no quiere renovar. Entonces, a otra cosa. En cuanto a la punta alto, pues sí, hemos tenido entrenadores que han tenido... Decías el caso de Berizzo. Yo creo que aquel tuvo mala suerte o malas circunstancias que nos metieron muy abajo y él además pidió sopitas muy honradamente y salió. Al Cuco el vestuario no le compró, a Garitano pues vino para lo que vino y poco más podía crecer. Pensábamos que con este podíamos crecer más y ya digo, yo he visto cosas de un entrenador muy poco camaleónico y adaptativo para lo que tiene el vestuario, muy rígido y poco influyente. Y ha tenido una final de Copa que no ha sabido poner todo encima de la mesa para que trajéramos esa Copa.
Ander, ¿por qué te convence a ti, Marcelino?
Creo que es su estilo de juego, al menos el que está mostrando en Bilbao, abraza algunas de esos patrones que nos gustan aquí, ¿no? La intensidad, la garra, el querer y el insistir. Luego hay partidos y partidos, por supuesto.
Sí, sí, claro.
Y días y días. Y campos y campos, que se nos dan mejor y peor. Pero sí creo que al equipo se le notó una mejora con lo que hemos visto en los últimos 3-4 años. Luego es cierto que quizá hay que pedirles un poquito más, un poquito también de saber leer las situaciones, como dice Peli, poder moldear un poquito ese dibujo, al menos esas intenciones que muestra. Pero cuando traes a Marcelino ya sabes a lo que te acoges. Entonces... Yo el discurso de Marcelino y lo que plantea lo compro perfectamente, me gusta y es que yo lo veo de otra manera. Quizá si tuviéramos un poquito más de gol no estaríamos hablando de que la Europa League está imposible. Y me remito al día de Getafe, al último partido en Liga, que una ocasión que luego fue señalada como fuera de juego sobre la línea de gol, un jugador la manda fuera. Luego fue señalado fuera de juego, ¿vale? Pero...
Menos mal.
Menos mal, porque es para sacarlo de allí a sillazos. Quiero decir que es que estamos hablando de un equipo con unas limitaciones y yo creo que este entrenador le está sacando buen rédito a esas limitaciones y a esas virtudes del equipo, por supuesto.
Yo creo que Marcelino, a nivel de entrenador, creo que es igual uno de los mejores entrenadores de la liga, pero haciendo lo suyo. Y yo le veo el problema, lo que venís comentando, de amoldarse a... Y Yo creo que lo que yo vislumbro del Athletic de la camada que viene no se me asemeja al 4-4-2 rígido. Si me dices que Marcelino el año que viene va a ser un poco más, va a tener una cintura un poco más ancha, va a adaptarse un poquito más, yo estaría, vamos, a ojos cerrados que siga. Pero es que creo que no lo va a hacer porque no lo ha hecho, porque se ha repetido una especie de patrón de partido de querer que juegue, que pasen pocas cosas, como el día de la final de Copa contra la Real, que es un patrón que se ha ido repitiendo en momentos concretos, en la semifinal con el Valencia, el partido con el Betis del Villamarín, que era un partido importante. Has querido jugar a que pasen pocas cosas, has estado cerca porque defiendes bien, porque, bueno, pues al final defiendes bien y puedes perder 1-0, y eso ya te dice que estás cerca, pero cuando se ha repetido tantas veces y tantas veces has perdido, a mí el cuerpo me pide hacer un poquito, alguna variante, algo, un poco, soltarse un poco más, y creo que el año que viene, si sigue Marcelino, eso no lo va a hacer. Y voy un poco más también al esquema, a los delanteros, evidentemente falta gol, pero está jugando con un 4-4-2, con delanteros reconvertidos, que te obliga a jugar con dos delanteros, cuando delanteros, tienes uno. Y es el que menos te convence, que es Villalibre, porque el resto son adaptaciones. Son Williams, un jugador de banda adaptado al 9, Raúl García, un media punta adaptado al 9, que lo ha hecho muy bien, Sancet, que lo está haciendo bien, pero es otro jugador de un poco más atrás, ahora se estás metiendo incluso a Berenguer. O sea, estás probando con muchos para un puesto, para estar con un esquema de dos delanteros, y en realidad solo tienes uno.
Para todo eso que decías, estaba Garitano. Este tenía que tener más.
Ese tenía que dar un plus, Marcelino.
Para eso se le trajo. Para eso se prescindió de Garitano.
Y empezó bien, ganando la Supercopa, además.
Bueno, yo creo que más que él la ganó el equipo, que se desató sobre un corset que tenía con Garitano. Este no ha sabido... Ese corset que se soltó no lo ha sabido luego encauzar. Ya digo, es muy poco adaptativo. En los partidos clave ha jugado a nada, como bien has dicho. La semifinal contra Valencia me parece patética, más la continuidad con el Betis y en la previa... Desde Mallorca estamos así, ¿eh? Desde que él decide romper la dinámica que llevábamos, vamos al Camp Nou con el equipo B, que me parece bien, pero jugando a lo que no sabemos jugar, y a partir de ahí yo creo que es el gran culpable de que esto haya sido así. Valencia me pareció ir a jugar a lo que ellos jugaban, no apuestas, no es valiente, saca un equipo totalmente fuera de la apuesta por ir a por un bacalao. Y si te metían gol como fue, se acabó el partido. Y así fue. Entonces, y encima, los comentarios que están diciendo de toda la remuneración que se está llevando por estar en Bilbao, digo, pues es demasiado caro para lo que está haciendo. Es que para eso tenemos otros entrenadores, sinceramente. Para eso me quedo con Garitano, come Dios, ¿eh? No lo digo en broma.
Garitano, que está con el Eibar ahí para,
bueno,
subir
es verdad
a primera.
Que, pues eso, ese es el equipo que a Garitano le va bien, ¿no? Un Eibar, un equipo como estuvo en primera con él. El Atleti se le quedó
grande,
sí. Aunque cuando vino lo hizo fantásticamente.
Sí, pero claro, porque
había que ir a eso, a ser eso equipo es. Pequeño y a sacar como fuera puntos y a cerrarnos porque era una sangría, ¿vale? Eso ya estaba hecho, viene Marcelino y en vez de volar nos hemos atascado. Entonces yo no creo, y sinceramente si analizamos partidos donde él ha tenido que influir, joder, es que la influencia ha sido nada positiva. Entonces a mí no me parece que sea...
Y además con lo que se viene, o sea que...
Por eso digo que encima con lo que viene, eso es.
Con los Sancet, con los Nicos, con Vencedor, con Zárraga,
estamos
con Vivian,
jugando, Anders, estamos jugando con este míster, estamos jugando cuando no tenemos que tener el balón. Cuando tenemos que tener el balón, desaparece el Atleti, ¿eh? Desaparece el Atleti, ¿eh? Y luego, que no tenemos gol...
Es un
producto,
equipo reactivo, no proactivo.
Exacto, eso es. Y tenemos deuda de gol porque no trabajamos las llegadas desde segunda línea. Entonces, si no tenemos un delantero nato que sea goleador y no trabajamos las llegadas de segunda línea, y cuando llegamos, cuando estamos habituados a meter ese bacalao, pues ahí está la deuda de bacalao, no hay duda.
Y se ven también en los registros de los medios centros. Bueno, es que los medios centros, los únicos bacalaos que han llegado han sido los de Vesga y Zárraga.
El de Zárraga de penalti.
El mismo día, el día del Levante. Sí. Pero vamos a la temporada pasada. Y el único medio centro que marca gol es Unai López, que marca 3, creo que fueron 2 en un partido, pero el resto de medio centros no marcan. O sea, vemos Berenguer, que ahora está un poco más enchufado, ha hecho 2 en toda la temporada, 1 en Copa, 1 en Liga. Muniain no ha hecho mucho. O sea, si Williams llevase los 7, 8, pero el resto te suman 5 o 6 y van sumando, pues con el nivel defensivo que tienes, pues probablemente sí que te valdría para estar ahora mismo ahí de tú a tú con el Villarreal o con la Real. Pero claro, si dependes del balón parado, que Vivian y Íñigo pues han sumado, pero es que son muy poquitos.
Pero
sí,
yo creo
poquitos.
Que nos ha cegado el mes de enero los dos partidos de Copa contra el Barça y el Madrid, que además les hemos cogido momentos...
Bueno, y en los partidos de Liga, que se jugó bien antes del Betis...
Vale, de acuerdo, sí, pero tramo, vámonos sí. al mes de noviembre. Salidas que hemos hecho que el Athletic no comparecía y decíamos, bueno, es que tenemos mucho más. Ya le costó apostar por gente más joven y cuando ha apostado ha sido un poquito porque se le estaba pidiendo, pero en los partidos clave no ha apostado por la gente que podía...
Eso es cierto.
El partido de Mestalla, yo, para mí, sí que le marca un poco.
A mí Mestalla
porque
me parece
Vencedor
que es
y Sánchez se quedan en el banquillo. Y Vencedor venía lesionado, venía tocado, leches. Juega entre Barcelona y Mestalla, juega 120 minutos. Y yo creo que el reparto, si está para 120 minutos Unai Vencedor, el reparto no puede ser 90 Camp Nou y 30 Mestalla. Y luego al margen de que Sánchez también se queda en el banquillo. Sí que ha tenido tics en momentos puntuales.
A mí me dolió, me escoció mucho la de Sánchez en
Mestalla.
Que si tú quieres ir a por el partido, no puedes plantar a Raúl García de inicio.
Y esos tics te tienen que decir cosas de cara al futuro. Has decidido apostar este partido que es concreto, muy específico, por Raúl García en lugar de Sánchez. Y no te ha salido bien. Además, que si te sale bien, dices, pues bueno, pues oye, tus razones tendrías, pero el Athletic no genera mucho, se le ve que tiene las carencias que venía mostrando desde hace un año. Y yo creo que ese partido, esos tics, sí que le quedan un poco, como decía Raúl antes, que había más consenso en enero. A la afición le mira un poco con, bueno...
Después de la Copa de la semifinal ha habido un antes y un después, yo creo.
Pero es lógico.
Por la manera de competir también.
No por caer, sino por cómo se ha caído.
Pierdes 3-2 y en un intercambio de golpes y no sé, como cae el Rayo Vallecano, por ejemplo, con el Betis, que bueno, hace lo que puede y llega hasta el minuto 90 forzando la prórroga y luego no, pues bueno, pierdes 3-2 en Mestalla, no sé, y es otra cosa. Pero claro, volver a caer así, que yo veo el partido... Y es que me retrotrae a la final de contra la Real. Y pues no, me queda una espinita de volver a tropezar en la misma piedra.
Está muy interesante la tertulia, ¿eh? Pero tenemos que parar, tenemos que ir a publicidad y tenemos que ir también con los oyentes que opinan en el WhatsApp 688-89-36-35.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Grupo Solitium. Para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Seguimos en la gabarra con Endika Río, con Ander Restoy, con Luis Fer García, con Peli y también con los oyentes 688-89-36-35. A ver, prepararos, abrir el paraguas. Sigo pensando que el Athletic tiene que hacer un buen scouting buscando un entrenador camaleónico, que los equipos contrarios no sepan cómo juegas. Los dos últimos partidos con Sánchez, titular, solo un punto. Marcelino hace lo que puede con el equipo que tiene. Si es tan malo, ¿a quién traerían? Son muy duros evaluando el desempeño de un equipo en proceso de formación. Son muy resultadistas. Estoy con Peli, con todo lo que expone, no le quito ni una coma, pero la pregunta del millón, ¿qué entrenador pondríamos? Iraola, Echeve, un extranjero con mano dura, ¿alguien quiere contestar?
Estábamos hablando de eso fuera de micro.
Es que tenemos micros dentro del estudio, aparte de los que se ven, y le llega a los oyentes en directo a sus casas. No os mojáis con ningún nombre, ¿no?
Yo me mojo con un perfil, que es un perfil Andoni Iraola, pero yo creo que el momento que me pide el cuerpo o que creo que le toca al Athletic por momento es un entrenador de fuera, pero con perfil Iraola. Nombre, es que tampoco ni lo tengo claro ni me importa demasiado. Pero sí que se perfila un poco más, pues lo que venimos comentando, un entrenador que sea un poco más ágil en los planteamientos. Tampoco, como decía un oyente, necesitamos un entrenador camaleónico que no conozca. A ver, en el fútbol de hoy en día, todo el mundo, cuando esté aquí 10 partidos, 12, todo el mundo va a saber el scouting, cómo vas a jugar, qué alternativas tienes. Pero bueno, nos entendemos en el que sí que se adapte un poco más. Yo creo, a mí es lo que me pide el cuerpo para este momento del Athletic.
Iraola, que es quizá lo que podría hacer un consenso general con un periodo electoral, que es lo que veníamos comentando fuera de micro, parece difícil que se quiera meter en ese fregado. Y la propuesta de un perfil similar, pero traído de fuera, traído del extranjero, puede ser bastante interesante, siempre y cuando seamos conscientes de que hay que traer un perfil medio. Que a veces entras en según uno por dinero, efectivamente, y otro porque aquí un Tuchel, un etcétera, no te va a venir en este momento de su carrera.
¿Tú tienes algún nombre en la cabeza, Pelín?
A mí me gusta Unai Emery.
¿Unai Emery?
A mí me gusta.
Vale.
Le escucho y habla de fútbol.
Vale.
Y no creo que... Creo que se adecua al vestuario, pero manteniendo la distancia oportuna y suficiente para seguir siendo el líder y el influyente. Cosa que escucho a Marcelino hablar de Demar, de Muni, y a mí se me caen los arbolitos.
Pero este parece difícil que vaya a salir del Villarreal,
vale,
claro.
Pero estamos hablando de...
Un perfil.
¿Quién nos gusta? A mí me gusta, me parece un entrenador que sabe un montón, que plantea los partidos teniendo en cuenta lo que tengo, pero lo que me voy a encontrar... Y que reacciona y que es influyente en los partidos.
Voy a leer algún mensajito más, que además estamos sorteando entradas para San Mamés para el domingo. Dicen por aquí, Marcelino no falla los bacalaos. Algo tienen que ver los jugadores. Un entrenador con mano dura, Will Smith. Dicen. A mí lo que no me gusta no es que se pierda o empate, es como se pueda, es como se pierda o como se empate, ya que el último creo me supo a derrota. Bueno, pues mereció ganar el Atlético. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que ya no te puedes permitir el empate. Completamente de acuerdo con Peli. Parece que me leyese la mente. Marcelino, decepción, dice. Estoy de acuerdo con el señor que piensa que Marcelino se tiene que ir, pero también creo que estos jugadores hacen la cama hasta Guardiola, dice. A Iraola, si le salen mal los primeros 12 partidos, lo colgamos, aventura 1. Venga, el entrenador que venga, si no tenemos un delantero que meta bacalaos, va a pasar exactamente lo mismo. Si con Iraola como técnico se tienen los mismos resultados que Marcelino, le crucifican. Yo ficharía a Joachim Löw, excelente seleccionador alemán. Vale. ¿Y que vuelva a Valverde? Se pregunta otro. Bueno, yo creo que no. Esa etapa la tiene cerrada,
sí,
ya.
Sí,
pero bueno.
Sí.
Iraola, consenso general. Pero ¿quién eres para hablar por los demás?
He dicho creo que sería. Creo. Hay que tener mejor...
¿Y Bielsa qué os parece? Dice otro oyente.
Yo sigo siendo fan de Bielsa. Lo era antes de que llegara al Athletic, lo he sido después. Entonces...
No le veo yo volviendo.
No. Ahí sí que tendríamos un entorno viciado. Eso no sería de consenso, creo.
Bueno, ya. Yo creo que hay más a favor que en contra, bastantes más.
Estamos... Pero entonces no es consenso.
Pero es que consenso, con Marcelino tampoco lo hubo cuando llegó.
No lo va a ver con nadie.
Que todos sabíamos. Se sentó delante del micro y, bueno, dio su opinión y pidió sus disculpas o lo que él pensaba y le compramos. Pero yo no me retrotraigo a eso, sino me voy y me fijo en lo que ha hecho. Y en lo que ha hecho no me seduce para seguir contando.
De hecho, yo me lanzo un poco más que Ander. Yo creo que el entrenador ahora mismo que mayor consenso genera entre los aficionados del Athletic es Iraola.
Sí.
Es Iraola.
Eso no significa que el 100%,
claro.
Eso no significa que digamos que el 100% de la afición esté de acuerdo con ello.
Y a ver cómo acaba la temporada.
No nos ponemos
también.
Consenso, claro. Si hablamos de consenso, 100% nadie
es
de nada
y
con ningún tema,
imposible.
Evidentemente.
Cada uno somos un entrenador.
Y eso es también lo bonito, ¿no? Que haya gente que discrepe en algunos casos.
Oye, y comentaba alguien que da igual el entrenador, algo así como que da igual el entrenador, que le hacen la cama igualmente.
Eso ha dicho uno, sí.
Yo creo que más que hacer la cama es que el equipo llega donde llega.
También puede ser.
A ver, que el vestuario del Atleti es muy complicado, porque lo hemos dicho siempre, no se abre la ventana cada año y ahí hay muchos mucha fuerza. De hecho, los jugadores son los que más mandan en el club.
Aire viciado, vamos a decir.
Está clarísimo.
No se abre la puerta.
Siempre he dicho que mandan más que el presidente, pero está clarísimo. Y hacen y deshacen. Entonces, a partir de ahí, un míster que no tenga eso muy claro y que se deje llevar por las dinámicas de vestuario, es complicado, es muy complicado. Y además, el vestuario del Atlético, cuando estamos a mal, resurge. Pero cuando podemos volar más arriba y podemos mirar balcones más exitosos, es cuando no da el callo. En Copa, sí, porque es una competición corta y es una situación de ida y vuelta. Pero en Liga, llevamos ya unos cuantos años que podíamos habernos asomado a sitios más elegantes en la clasificación y no hemos sabido hacerlo porque el vestuario no se hace piña para ello. Ahora, cuando vienen maldadas, ahí sí, ahí, pero eso es histórico en el Atleti. Y eso es falta de ambición, falta de determinación, una directiva que entra y quiere, promete cosas y perdemos 2-0 en Sevilla y dice que es una maravilla, Sevilla es una maravilla. Bueno, pues a partir de ahí todo se decae. Con este y con el que sea, ¿eh?
Luego, también, otro oyente que me ha venido a la cabeza comentaba que al de 12 partidos malos, a Iraola lo colgábamos de a cualquier entrenador, ¿eh?
Claro, eso.
Y igual otro entrenador tiene solo 8 o tiene solo 6 en función
ya
de...
Ya han estado de la casa con menos partidos, evidentemente.
Claro.
Los de la casa tienen menos margen, generalmente.
Sí, fútbol sí, es fútbol y el resultado manda, por mucho que juguemos bien o peor.
Yo a Iraola también traía, sí, ¿eh?
Sí, sí.
Iraola me parece valiente en sus posiciones.
Creo que esa es una apuesta de consenso en esta mesa.
Me parece, sí, además, que aparte de ser valiente, sabe de qué va esto, porque le he visto hablar y le he visto cómo ha gestionado momentos complicados. Joder, es un tío que lleva muchos años, es como Xavi, ¿sabes? Un tío que, ¿por qué? Porque hay gente que es buen jugador, pero luego pedagógicamente no es bueno. Y en cambio estos dos sí lo son, ya lo están demostrando. Entonces, yo con Iraola sí que me iba...
Es que en estas elecciones y en esta selección que hagan los candidatos futuribles a entrenador, es que a mí lo que me parece importantísimo es centrar el tiro en qué perfil de entrenador quieres con esta plantilla.
Exacto, sí, exacto.
Porque pues, si vas a entrar en algún entrenador que te garantice más votos, pero no sé, es un perfil el mismo que tienes ahora, Marcelino, pero incluso mejor, pues es que por muy buen entrenador que sea, si vas a ser rígido o vas a tirar por ahí, pues que me da igual. Si el Athletic tiene los jugadores que tiene, ya sabemos cómo funciona. O sea, no va a venir, va a fichar a 7 u 8 y va a cambiar todo. Tienes que tener un entrenador que se adapte con esta forma de jugar. E Iraola, en su más o menos, sí que encaja en ese perfil. Y yo por eso decía antes, un perfil como Iraola, aunque sea extranjero, que me vale también Iraola, evidentemente, pero yo sí que demando para el Athletic de la temporada que viene un entrenador con ese perfil, con el que se adapte de la mejor manera posible toda la camada de jóvenes que hay, que son muy ilusionantes, y para darles más recorrido, no más minutos, porque minutos al final los están teniendo, pero minutos pues que sean más aprovechables o más en posiciones en las que se pueda extraer un poquito más de ellos, que yo creo que para el futuro del Athletic es lo necesario en estos momentos.
John Pérez Bolo, dicen algunos en el WhatsApp también, que lleva una trayectoria ahí en la Ponferradina, pero no creo que esté ahora mismo en las quinielas, ¿no?, de los futuros candidatos, más que nada porque no creo que te gane muchos votos.
Eso
me da a mí la sensación.
En un periodo electoral parece difícil que sea una apuesta Bolo. Fuera de un periodo electoral, puede ser una apuesta por parte de esa junta directiva.
De aquí a futuro, porque no va a poder tener su oportunidad John Pérez Bolo.
Incluso, como se me ocurre, entrenador del Bilbao Athletic. Con el perfil que ha habido de otros años, de Cuco, de Garitano, ese perfil de entrenador contrastado en primera en el caso de Cuco, pero bueno, y Garitano cogió en el filial, que no sé si Bolo estaría dispuesto, pues está haciendo un milagro de la espera con la Ponferradina, que lo tiene que a ver si el año que viene no está Bolo en primera entrenando a la Ponferradina, que tampoco es descartable.
Podría ser, hombre, va a tener difícil para subir, Bolo, pero está ahí.
Eso, para el primer equipo a mí sí que se me queda un poco saltito, pero
para el filial corto.
Para un Bilbao Athletic.
Hombre, yo creo que tiene cartel ya en segunda, Bolo,
sí,
¿no?
Sí, vamos,
por eso digo que...
Y si no le sale bien y no terminas teniendo con la Ponferradina, igual puede ser un futurible de otro equipo de primera división. Vamos, méritos lo está haciendo de sobra.
John Pérez Bolo, y bueno, luego el nombre que siempre sale, y más cuando ha dejado Olivia, Javier Clemente, ya sabéis cómo va esto. No creo que tampoco que... Ojo, no digo que no pueda ir en una candidatura, pero no para el banquillo.
Hoy un entrenador que ahora no me acuerdo su nombre, pero que ha hecho muy buenas temporadas, que ya no está, el que estaba en el Granada.
Diego Martínez.
Joder, pues ese con el Granada hizo un trabajo muy bonito.
Parece que está esperando...
Premier, ¿no? Decía.
No sé si Premier, sí, o un equipo, digamos, Liga Top 6.
Y digo que ha hecho un muy buen trabajo.
Que me parece muy arriesgado, sí, para su perfil. Pero
a ver, y digo que ha hecho un muy buen trabajo porque en cuanto ha dejado de estar se ha visto cómo el Granada se ha diluido. Entonces, ese es un poco el entrenador, ¿no? Lo decían aquí los oyentes, pues yo estoy totalmente en desacuerdo. El entrenador es la luz que tiene que guiar al equipo. Entonces, si no tienes una buena luz o no tienes una luz que se ponga roja cuando se tiene que poner, verde, es decir, el míster es el que guía. Los jugadores, evidentemente, son los que meten goles, pero si tú no tienes un míster que influya, un míster que trabaje el conjunto, no hay nada que hacer. Y ese lo hizo. Digo porque a veces nos buscamos entrenadores con mucho renombre y ahí hay entrenadores que han demostrado, no sé, Bolo, por ejemplo, mira, yo no había pensado. Pero
Echeve, dicen otros también.
Por ejemplo. Echeve, donde ha estado, también lo ha hecho, joder, ahora está en el Mirandés y está, sí, está sacando el equipo de donde estaba. Y en el Bilbao Athletic, la campaña que hizo fue impresionante, con lo cual.
Y uno que sonaba mucho antes, no ya para el Athletic, sino para cualquier equipo de la liga, y ahora ya no, como es Machín, parece que ha dejado de existir.
Por ejemplo, también otro, sí.
Que también es un entrenador que con equipos flojos sí que plantea algo muy...
Sí, sí,
De meterse atrás, digamos, pero cuando en el Girona tenía otras opciones sí que parecía que proponía algo más atractivo cuando el equipo estaba ya mejor situado.
Lo que pasa es que ese tipo de misters, si no tienen nombre en el Atleti, según lo he dicho, lo estoy pensando, es complicado, ¿eh?
Sí.
Porque el Atleti, pues bueno, tiene un pedigrí, tiene un... Los banquillos siempre han sido... Joder, pues muy potentes, porque basta que no podemos o no queremos influir en lo que es la plantilla, sí en el banquillo. Entonces, es complicado. O traes un nombre ya hecho y derecho, o si no, alguien de la casa, como puede ser Iraola, que no tiene un histórico muy, muy grande, pero que lo poco que ha hecho y con el nombre que tiene, y siendo quien es en el Athletic, sí que da un valor añadido que eso, la afición lo coge, muy importante. Y el vestuario lo coge, ¿no?
Me encantan los oyentes. Lo han resuelto ya. Marcelino de la Roja y Luis Enrique el Atleti, dicen. Uf. Oye, el portero lo tiene.
No sería malo,
el portero lo tiene.
Luis Enrique me parece un entrenador como la copa de un pino.
Cuidado.
Pero digo que tenerle en San Mamés, a los periodistas que trabajáis la información del Athletic, en dos meses le queréis echar vosotros o dejáis el periodismo.
Bueno. Oye,
y va a ser interesante.
Hombre.
Yo creo que las miras de Luis Enrique, si sale de la selección, creo que son... no sé si al nivel el club que él quiera del mundo, pero que va a tener
o no entrenar, que tampoco
no entrenar,
aquí han venido misters,
sí,
que,
sí, no, y de hecho
un Luis Fernández, un Henkes en su momento,
top mundiales,
exactamente,
top mundiales.
Bielsa,
joder, sí.
Aquí no, y tocar la puerta al Athletic, que ya que no puede fichar al quien quiera, al delantero que quiera del mundo, el entrenador tiene que aspirar al mejor del mundo que se le adapte y llamar a su puerta si considera que puede ser Luis Enrique o, no sé, o Perico el de los Palotes, pongan el nombre que deseen, le tiene
proyecto,
que llamar.
Es un proyecto siempre atractivo por la filosofía, por la historia, por tantas y tantas cosas.
El problema de Luis Enrique es que hasta diciembre no llega, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces, si quieren hacer el puente Marcelino hasta diciembre y luego ya que venga Luis Enrique, eso que lo negocien entre ellos.
Mira, nos dice un oyente que Machín está por Arabia o por Qatar. Que
bueno,
por
eso ahí, sale fácil. Claro. Eso, por volver a una liga normal y corriente, con perdón de la Liga Árabe...
Bueno, a la Porta le costó ir a por Xavi y acabar fichándole, pero bueno, lo consiguió. 688-89-36-35 para seguir opinando. Hay muchos, muchos mensajes. Seguimos sorteando esas entradas para San Mamés, para el domingo a las 2. Última pausa y vamos con otras cuestiones, ¿eh? Aunque esto del futuro entrenador del Athletic está dando mucho juego.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado.
Dame jamón, dame jamón.
Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Seguimos en La Gabarra con Ander Restoy, Luis García Peli y con Endika Río. Quiero pasar de tema, pero es que si veis los mensajes, madre, uno dice, hay que traer a Imanol y que se traiga a los jugadores de la Real que nos interesan con él.
A mí, mira, ya si queremos vendeburras y gente que no habla de fútbol, pues nos vale ese.
A mí me ha gustado mucho Barcala cuando ha dicho que va a ir a por Merino. Es que ese es el jugador que necesitamos. Y se necesitó en su día, algo ha pasado ahí que no. Pues bueno, siempre hay segundas oportunidades. O terceras, porque no sería la segunda.
Yo quiero ver.
Y Merino, sí nos daría. Joder, yo estoy convencido. No nos daría un...
No, que nos daría muchísimo. Pero decir que va a ir a por Merino es decir, ver por Merino y Arzabal, que parrizaba a Laga y Rita la Fantástica.
No, pero quiero decir que bueno, pues si él lo tiene claro, y además le he leído unas declaraciones de que bueno, que en su momento y algo ha pasado ahí, bueno, estudiar un poco qué podemos ofrecerle y ir a... Es que yo creo que es el jugador que necesitamos.
Hombre, es que a por Mikel Merino no se fue.
Pues lo digo, de verdad, ¿no? se fue. Estaba en el Osasuna, luego en el Dortmund, luego en el Newcastle. Hemos ido no sé cuántas veces, pero no ha venido nunca. Entonces, no sé si es que...
Hemos ido porque había que subir contratos.
Más de bocas o más de realidades, no lo sé.
Raúl Rulo García, nos dice otro
de entrenador.
El futuro entrenador.
Oye, pero pues no, está sacándose el último nivel, así
no,
que...
Pero hombre, no sería para ahora, ¿no? Digo yo.
No.
Más que nada porque va a renovar un año. Le queda un añito. Por lo menos en principio, por...
Que empiece por ser jugador, preparador, algo así, y vamos poco a poco.
Oye, dejarme plantear otros temas, que se me va pasando el tiempo de la tertulia y parece que el domingo sin Íñigo Martínez, que lo de sobrecarga muscular creo que ya será la sobrecarga muscular más larga de la historia, ¿no? Porque estamos hablando de casi un mes. Se lesionó el día 7... El domingo es día 3, si no acaba jugando, ahí parece que una micro rotura o algo tiene que haber, porque si no, me parece extrañísimo.
Una sobrecarga 7 días, 10 como
por
mucho.
Por eso te digo, sí, ha perdido 2
semanas, tenía que estar jugando.
Y un parón, ahí tiene que haber algo
es que
más.
Una micro rotura ya son sobre 15 días, más o menos. O sea, si es una sobrecarga, pues estará mal curado, habrá tenido recaídas o que se habrá sentido mal, pero bueno, no sé. Ya supongo que Martelino, cuando hable el sábado, revelará un poco cómo se ha sentido Íñigo. Y pues si no está Íñigo, sí que es un poco preocupante que no está Yeray, que está por acumulación de amarillas. Vivian va a jugar seguro. A ver, la duda es si va a poner a Núñez otra vez.
Yo no tengo ninguna duda, va a poner a Núñez, o sea, seguro, vamos.
Creo que va a poner a Núñez también, porque ya ha pasado del día del Mallorca, hombre, un mes y pico.
La condena no puede ser perpetua a Núñez.
No, por eso no ha jugado
mal.
Nada, pero... No sé si el cuerpo me pide más que juegue Valenciaga, que me fíe un poco más, pero claro, si en la elección Valenciaga-Núñez de inicio, en un partido como el Elche, optas por Valenciaga, que lo de Mallorca fue un caso puntual, porque estaba haciendo un partido horroroso Unai,
sienta, bien, me parece...
y era ahí estaba en el banquillo, que no podía jugar, y bueno, es por las circunstancias de que estás haciendo un partido horroroso, te quito, ¿ves? Ya de inicio, después de un mes que has tenido tiempo para refrescar mente y cuerpo y no apuestas por él... Es señalarlo incluso, pues para, depende como futuro de club.
Le, o sea, hundes, a Núñez le hundes si no le pones el domingo. Si
jugamos en Elche, ¿no?
No, jugamos en Sabamés. Jugamos en Sabamés.
Uy, entonces.
En Elche fue la primera jornada, que fíjate el calendario asimétrico.
Claro.
Fue en agosto, la primera jornada que el 0-0 infumable.
Porque si es en Elche, si es como visitante, la opción de meter a Núñez, que no va a tener el run, bien. Pero aquí, como falle una...
Como Lucas Boyle le gane algún saltito...
El run-run no va a ser run-run, va a ser megáfonos.
Bueno, pues oye, es parte del trabajo y tendrá que aceptarlo y la gente tendrá que pensárselo dos veces.
Tendrá que luchar por darle la vuelta, pero claro. Claro, pues, al final no deja de ser un central aprovechable, en el campo o si tú le quieres en un hipotético futuro monetizar, darle una salida, tampoco le puedes dejar ahí, porque en ese caso no...
¿Qué vas a sacar por él si quieres venderle?
No sacarías nada.
Y luego, aparte, yo, sinceramente, yo a Valenciaga no le pondría nunca de central zurdo. O sea, ya sé que, vale, como es zurdo, el perfil puede cumplir, Yo es que está Núñez, o sea, por supuesto. Y si no, tiro de un chaval del filial, que para eso tenemos un filial.
Y con Lucas Boyé menos. Con Lucas Boyé menos, porque va a decir, Lucas, tiradmelas todas aquí, donde está el pequeñito este.
Bueno, eso a margen del equipo. Pero es que yo a Valenciaga no le pondría nunca de central. Tiraría del filial si es necesario, pero no le pondría a Valenciaga. Pero bueno, son cuestiones mías. Peli, ¿Valenciaga o Núñez? No sé si ha creado ese debate. Para mí no tiene sentido, porque yo estoy convencido de que va a jugar Núñez. Y todo lo que no sea jugar Núñez, creo que es matar al jugador, pero bueno.
Yo no tengo nada en contra de Núñez, pero me parece que no ha sido la primera vez que no está a la altura, ¿eh? Yo creo que también las expectativas que se crearon entre él y Yeray, que yo nunca las he tenido en dudas, pero aquí se crearon dudas. No sé, a mí no me, la verdad es que no me satisface Núñez. ¿Que tiene que jugar? Pues hombre, sí. Pero también están ocurriendo cosas en el vestuario, como que no juegue Capa, eso, y que el portero suplente en Copa no sea el portero. Uf, es que hay muchas cosas aquí que no están yendo por el camino más normalizado. ¿Que tiene que jugar Núñez? Sí. ¿Que si no juega tiene que buscar otro equipo? Seguro. Pero aunque juegue, también deberá buscar equipo.
Equipo y psicólogo, seguramente.
Pues, esa es la clave para, en mi caso, de dudar sobre si sacarle o no, sobre si tiene que jugar o no, es cómo tiene la cabeza. No es una cuestión de aptitudes, es cómo está de la cabeza después de que se le viera el día al Mallorca, que no estaba anímicamente como para afrontar ese partido, o al menos esa sensación daba con sus gestos no verbales.
Después de cometer el penalti.
Claro.
Después de cometer, es muy válido, cualquiera puede tener un fallo, y me viene a la cabeza el error de Unai Simón en la Eurocopa con España, y cómo remonta y da la vuelta después a esa situación en el mismo partido, que eso es algo muy difícil en el fútbol. Pero en el caso de Unai Núñez, es que tampoco es la primera vez. Si en Mallorca fue muy, muy concreto y repetidas veces y tuvo varios errores, pero es que también ha tenido ese tipo de errores en otros partidos, no tan flagrantes, pero es
que yo no recuerdo alguna acción, creo que fue un mal pase de balón que luego la cámara se enfocó en él, y el gesto, el rictus de la cara era de una persona que aguantó hasta el descanso porque le dejó el entrenador, que si le cambian en ese momento se va feliz, porque estaba hundido anímicamente, eso parecía. Entonces, si el chaval se ha recuperado, por supuesto, si no se ha recuperado de eso, es contraproducente ponerle en el 11.
Y yo creo que condiciones como futbolista
las tiene.
O sea, yo también creo que Yeray es, sobre todo por regularidad, igual el pico más alto que haya jugado un futbolista, es que el pico más alto que alcanza un futbolista no te mide su capacidad real. En el caso de Yeray lo ha conseguido sostener en el tiempo. Pero Núñez aún así tiene capacidades. Lo que siempre le ha fallado es el problema, pues esa, la continuidad, o el cómo afrontar los problemas, o el verse relegado al tercer central, en este caso al cuarto, incluso el quinto, que fue en Mallorca. Eso no lo ha sabido gestionar bien cuando ha estado con el asunto de la renovación para atrás y para adelante. Y todos los aspectos que rodean un poco al fútbol, pues eso yo creo que no lo ha sabido gestionar bien, y luego se ha visto reflejado en el verde.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Yo insisto en que todo lo que no sea Vivian y Núñez, para mí sería un sorpresón. El domingo frente al Elche. A ver qué decide Marcelino.
Y no me extrañaría nada que Marcelino lo confirmara directamente. Si Íñigo no está, para darle un plus o un algo de confianza más, que en rueda de prensa, que van a jugar Núñez y 10 más, algo así.
Sí, pero sin sobres, ¿eh? Que no diga nada de sobres, estas cosas mejor no. Luego también tenemos a Sancetti y Dani García con problemas de pubalgia. Más serio lo de Dani, parece. Pero no sé si van a poder participar este domingo. Parece que sí, ¿no? Ya se habían unido un poco al grupo. Si les van a tener ahí controlando los minutos que jueguen. Dependerá también, porque sabemos que la pubalgia, días mejores y días peores. Son 9 jornadas todavía, ¿eh? Como para no contar con Dani García y con Sancet, que te aporta además esa magia, ese algo distinto.
Yo a Dani García, dado que además tiene problemas un poco más severos y el tipo de partido que es, no pasa nada porque Dani esté en el banquillo. De hecho, a mí el problema que le veo a Dani García...
Para muchos dirían que mejor, siendo malo.
No, tampoco. Si tiene que jugar, yo creo que rendiría bien. El problema de Dani es que juegue siempre en cualquier contexto de partido, y precisamente en un partido con el Elche, que vas a llevar la iniciativa, no pasa nada. Además, si está tocado, que jueguen Vencedor,
Zárraga
y Vesga. Sí que votaría, pero eso no va a suceder. Vencedor, Zárraga. Pero bueno, el Vencedor Vesga creo que se adapta un poco mejor al tipo de partido que se espera con el Elche. Y Sancet, bueno, pues depende. Si está bien para jugar y no se le va a agravar el problema, pues titular indiscutible. Si no, a mí lo que me pide el cuerpo es Villalibre de titular. Una porción de verle a un delantero en un partido, e insisto, en el que va a estar más cerca del área, vas a colgar más balones, vas a necesitar una referencia, alguien que fije, pues y darle la oportunidad a Asier en un partido pues con rodeado de titulares.
No lo acabo de ver, ¿eh? Tampoco.
No,
yo le doy la razón porque es lo más sensato que podríamos ver, pero no lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver por una cuestión de falta de confianza del entrenador en Villalibre.
Digo que son 9 jornadas y no puedes contar con Sánchez con cierta regularidad que, no sé, yo creo que te da un plus ahí arriba, sobre todo teniendo en cuenta que igual falta creación, imaginación en ese centro del campo. Va a ser un final de temporada duro para, no sé, para buscar la portería contraria, ¿no? Y sacar los puntos. Que quedan 27 todavía, ¿eh? Que parece que mucha gente ha tirado la toalla, pero que son muchos puntos en juego, 27.
No, sí, puntos quedan en juego. Sí, el problema es el propio Atleti. El problema claro. Empezó con el Getafe, que todos nos dibujábamos en la mente, 6 puntos con el Getafe y Elche, y si no estás fuera, y yo... Creo que lo dije aquí, bueno, lo he comentado, digo, igual empatas con el Getafe y estás más cerca y sigues, pues mira, el Villarreal perdió y estás más cerca, pero aún así, el que no me transmite confianza como para sumar muchos puntos o recortar distancias es el propio Atleti.
Es que hay que hacer una recta final de Champions League y lo hemos hecho a lo largo de la temporada, no, hemos tenido sensaciones de que eso pueda ocurrir, con continuidad me refiero, no con brotes aislados, no.
Para la séptima plaza era 56 de media, si no me fallara la memoria, en los últimos años habría que sacar 15 de 27, igual está un poquito más caro, de hecho.
Sí, tiene pinta de que puede estar un poco más caro, que luego al final de temporada todo el mundo se juega todo y siempre se dan resultados inesperados.
A ver, pero... que es que la Atleti saque 15 puntos de los 27 posibles, viendo el calendario, o sea, puede ser, pero claro, es que el problema es el propio Atleti, insisto. O sea, sí, claro, juegas en casa con partidos pues, tipo Elche, vas a jugar contra equipos que a priori como Sasuna, Valencia, no se juegan nada. En la última jornada vuelves al Pizjuán, que igual nos retrotrae también a otro día que un patinazo importante. Pero bueno, el Sevilla igual no se juega nada. O sea, que tienes en el calendario probables equipos que no se jueguen nada, que siempre es lo que quieres. Ahora, pues ¿va a llegar el Atlético con opciones a la falta de 3 jornadas? Pues a mí me deja dudas, la verdad. O sea, me deja dudas por lo que he visto en el último mes y medio, ¿eh?
Ahí está.
A falta de 3 quizás sí, a falta de 2 ya...
A ver, si llegas a falta de 3...
A falta de 3 llegas con haciendo la goma
cuando
y...
empiezas a decir, ay, las matemáticas nos dicen que nos sostienen, yo me bajo. Ya es el momento en el que yo decido todas las temporadas, me bajo. Porque claro, si tienes que ganar tú, meterle 4, que pierdan no sé quién, que empaten 2, eso no son opciones. Yo quiero llegar a falta de 3 jornadas, pues
a 3 puntos.
Que sea un partido. Una derrota de otros y una victoria tuya. Eso ya me vale. O sea, yo es el objetivo que le pedí al Atlético a principios de temporada, porque creo que hay 7 plantillas mejores, y yo lo que le pido al Atlético es, a falta de 2-3 partidos, estar metido en la pelea. Que luego pues la moneda sale cara o el larguero va adentro, pues bueno, vale. Pero yo lo que le pido al Atlético es, jornada 35, estar metido en la pelea.
Decía un oyente que el domingo viene un equipo guerrillero, el Che.
Es buena.
No sé si habéis visto mucho al Elche, un equipo que está 6 puntos por encima del descenso, con 32 y que, bueno, pues si amarra un puntito en San Mamés no le irá mal, ¿no? A ver qué partido nos plantea, juega muy directo y no sé, ¿qué esperáis?
Yo tampoco creo que el seguimiento haya sido exhaustivo al Elche, pero sí que la comparativa desde el principio de liga, ya no como de la primera jornada, porque incluso ficharon 2 o 3 después de que el Atleti jugó allí en el Martínez Valero en
sí,
agosto.
Sí, les faltaban fichajes en aquella jornada. Sí.
Ya sin comparar con eso, pero sí con los últimos, o sea, con la primera vuelta, el equipo sí que ha mejorado y ha ganado un poco en consistencia y está cerquita de la salvación. Yo, claro, dices un punto creo que te lo firman con sangre porque están haciendo los deberes, sí. Y un puntito aquí, ellos no sé si vendrán a encerrarse, a jugar más directo. Yo lo que intuyo es que pues vendrán como todos los visitantes a rascar el error del Atleti, a jugar directos, a aguantar firmes, y el Atleti, pues, un poco lo que fue el día del Getafe, que estaría bien que el Atleti defendiera bien, o sea, no saliera dormido, porque de los 15 goles que ha recibido en San Mamés, creo que eran 7 goles en los 7 primeros minutos, que me parece un dato, vamos, exagerado, o sea, abrumador.
No, no, da miedo. O sea, dice, da miedo.
Dice mucho y nada bueno de los jugadores.
Es que sales dormido y normalmente que se ha repetido con el Español, aunque se remonta, con el Getafe, el Madrid te hizo dos. Ha habido.
Con el
ha
Betis
habido
casos. También, ¿no?
El Betis, pero el Betis al Alti había marcado antes.
Había marcado,
así,
sí, pero
te marca el uno.
Sí,
o sea, sí. Es importante a un equipo que le cuesta marcar goles salir despierto, salir espabilado.
Pues es lo que pasó el otro día contra el Getafe, que dejas que te metan y luego fue muy complicado. Voy a leer una tandita más de mensajes, porque es que hay un montón y me da pena dejar todos estos. Voy a tener que dejar unos cuantos fuera, pero bueno. Dice por aquí, Valverde, Michel, Albert Celades y Rafa Benítez, cuatro aspirantes a la selección española. Ojo, ahora sí te juegas, que hay dinero por clasificación. Sí, hablamos lo de no dejarse, que si no puede ser séptimo, pues ser octavo.
Eso siempre es muy difícil trasladárselo a los jugadores, ¿eh? No en esta plantilla concreta, a todos los equipos, vete tú a decirle ya no al Athletic, ¿eh? Al Celta, que tienes que pelear el 13 o el 9. Eso, evidentemente, los clubes y las directivas es importante, pero luego en la práctica suele tener poco recorrido.
De Capa nos dice uno que es un chaval que en su momento no renovó y que ahora no interesa, porque lo hemos tocado hoy un poco antes de soslayo. No sé, pero Marcelino en Mallorca le quitó en el descanso Núñez y salió Valen, así que creo que ya no cuenta con Núñez, Villalibre, Capa, dice este oyente. Veremos, creo que no. Creo que un entrenador completo para el Athletic sería Arteta, conocimiento de la liga y con trayectoria de la mejor liga del mundo. Otro dice que la victoria se queda en casa, que el entrenador que va a hacer historia en el Athletic es Mourinho. Con este nos vamos a segunda. Es verdad, no había salido el nombre. Mal que os pese, los jugadores saben mucho más de fútbol que vosotros. Pues sí, pero no están aquí en la tertulia. No quieren
eso
venir,
es,
oye, ¿por qué le vamos
es.
A hacer?
Les invitamos siempre, todas las semanas,
siempre.
Pero no hay manera.
Luis Enrique haría las ruedas de prensa a puerta cerrada, dice este oyente. Otro dice, entrenador ideal, David Moyes. Hay uno bueno cerca de aquí, Yagoba Arrasate, lo dice Íñigo de Romo.
Ha renovado, bueno,
renovado hasta sí, 2024, sí, sí. Creo, 2025, algo así.
Bueno, salían más nombres. ¿Cuál es el currículum de Iraola como entrenador? Es increíble que se diga que Marcelino esté tan cuestionado. ¿Pero qué queréis? Dice por aquí este. Hay un montón. Al nuevo entrenador le recomendaría de entrada vender a Muniain y a Williams. Dice. Limpiar el vestuario. Madre mía. Rudy García, dicen por aquí. Otro, si no van los rusos, habrá que sustituirlos y habrá más plazas para la Conference League. Pero el otro día comentamos que no sabemos qué puede pasar. De hecho, de aquí a agosto puede que ya estén jugando los equipos rusos y bielorrusos. Pero que si no, igual tiran más hacia otro tipo de países, más que a las grandes ligas.
Sí, no creo que ni la UEFA sepa ahora mismo qué va a hacer. Vamos.
Fácil de motivar. Vais a tener menos dinero para repartir. Les convences al que pierda el sitio... Le dejas a dos velas. Bueno, un montón de mensajes. Mañana habrá tiempo para más porque van a nadar las 3 de la tarde y va a llegar José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Y eso sí, no perdono la bolilla, el Athletic Elche del domingo a las 2. Vaya horario, a ver cuánta gente va también. No voy a decir que sea como lunes a las 9. Ah,
los domingos la gente se suele animar.
Sí, suele sí. Animar, además, bueno, te vas con el bocata, aunque sea un poco, no sabes si el vermú, las rabas, o comer o no comer, no sabes un poco cómo hacer.
Eso que te llevas.
Sí.
Por lo menos. Luego ya lo que pasa en el campo, pues bueno, si te tomas unas rabitas bien ricas antes del partido, bien.
También es verdad. Venga, bolilla. Ander Restoy, ¿qué me dices?
1-0 en el minuto 1 ya sufrir. Y 16 puntos vamos a hacer.
Y 16 puntos de 27. Sí.
De 27. Yo soy optimista por naturaleza. Luego, la semana que viene, tendré que restar 3, quizá, o tendré que restar 2.
Te pongo el copión la semana que viene, el audio. ¿Jugador clave del domingo?
¿Jugador clave del domingo? Vamos a poner...
Núñez.
No, vamos a poner a Vencedor.
Vencedor, vale. Luis García, Peli, ¿qué me dices?
Estoy descreído, pero hay que ganar Elche. Y a partir de ahí, pues veremos, a ver. 2-1.
¿Jugador clave?
Pues Iñaki.
Iñaki Williams. Sí. ¿Y de los 27 puntos, cuántos ves que caen al zurrón rojiblanco?
Eso ya es más complicado, ¿eh? Pues echarle los 15 esos que hemos dicho, 15.
15 y, 15, y a ver qué pasa.
Eso es.
Venga, vale. Endika Río.
Yo iba a decir 2-0 y sí que voy a decir, yo sí voy a decir bacalao de Unai Núñez. Bacalao que el fútbol tiene muchas cosas raras. Un sí. Balón parado del Atleti y marcando el 1-0.
Bacalao a favor.
Sí.
No, si no sería gol.
Que sí, pero vamos, que ostras, lo veo.
Y de, ¿eh? Y de puntos ya no. Tendría que verlo, pero me sumo a los 15 de Ander.
tiras un tiro a la defensiva de 15 16, puntos. 16,
16. Yo 16, he dicho.
Pues 16. Yo y veo 16. Y sumo 17, si quieres.
Venga.
Ayer me preguntó Agustín de Rand, le dije 18. Me vine arriba. Venga, yo creo que se puede. Yo creo que sí. Endika, Ander, Luisfer, gracias por vuestra presencia en la gabarra, ¿eh? Nos hemos divertido mucho. Bye. Hasta la próxima. Cuidarse. Cerramos la gabarra. Pero saben que el Oye Cómo Va continúa hasta las 4 de la tarde, ¿eh? El saludo de Raúl Jiménez, llega ahora José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. ¡Seguimos!
Oye Cómo Va.